Jeremías capítulo 8, versículo 20. El título del mensaje en esta oportunidad es: No rechaces el tiempo de tu salvación. No rechaces el tiempo de tu salvación. Y en Jeremías capítulo 8, versículo 20 dice la palabra: Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Lo repito una vez más. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Nuestro Padre Celestial, en ese propósito o plan maravilloso para la salvación de la humanidad, ha preparado un lugar para nosotros que se llama cielo. ¿Cuántos creen en el cielo? Y el Señor lo ha preparado para que ese cielo sean nuestras moradas celestiales, para que pasemos con Él por toda una eternidad. San Juan el apóstol, en el capítulo 14, versículo 2, él dijo estas palabras: En la casa de mi Padre muchas moradas hay, mencionando al Señor Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin embargo, ustedes saben de que el enemigo Satanás, él quiere entorpecernos a nosotros en ese camino de la salvación. Él no se quiere condenar él solo, sino que él quiere arrastrar el mayor número posible de los seres humanos para que ellos de igual manera puedan lograr la condenación eterna juntamente con ese enemigo que se llama Satanás. Pues la verdad, hermanos, de que ante esta realidad del cielo y la realidad del infierno, sabiendo todos nosotros de que ese lugar es un lugar de tormento, ese lugar es un lugar de sufrimiento por toda una eternidad, y nadie va a poder dar absolutamente nada para poder salir de ese lugar. Sabiendo que ese lugar es un lugar, hermanos, de sufrimiento, nos preguntamos: ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para no ir a ese lugar? ¿O qué es lo que estamos haciendo para que el Señor nos considere a nosotros dignos de poder, hermano, habitar en esas moradas celestiales? Pero la verdad es de que la realidad del cielo y la realidad del infierno, hermanos, es algo que lo habla aquí la Sagrada Escritura. Pero me doy cuenta de una cosa: hay gente que ya vivió por lo menos la tercera parte de sus años de vida, pero la gente no le da importancia a estas cosas. Hay personas que ya vivieron la mitad de sus años, pero ni siquiera han pensado, hermanos, en cuanto al cielo, en cuanto al infierno. Hay personas que también ya pasaron o ya llegaron a la tercera edad, y estas personas todavía no están preparadas para tener un encuentro con el gran juez de jueces que un día, hermano, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. No hemos pensado todavía en estas cosas. Pero sí, hermano, una cosa es cierta: de que un día el Señor, y ese día no está muy lejano, Él va a reunir a todas las naciones delante de sí, y Él va a formar dos grupos. Y a un grupo le va a decir: Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a otro grupo, y usted lo puede leer, creo yo, en el libro de Mateo, creo que ahí está en la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 25, versículo 34. Al otro grupo el Señor le va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Vea, hermano, qué terrible realidad la que estamos hablando en esta hora. Entonces, en cuanto, hermanos, a la salvación, viene el profeta Jeremías en el versículo 20 del capítulo 8 y dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Parece que es un reclamo o una exclamación de tristeza del profeta, hermanos, al ver de que la gente se da cuenta de que en el año hay periodos y hay estaciones que se van sucediendo año tras año. Viene un invierno, viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene un verano y viene el otro. Viene el periodo de las cosechas, viene al siguiente año más cosechas, al siguiente año más cosechas. Viene el periodo de Navidad, vivimos 1, 2, 3, 4, 20 periodos de Navidad y hay algunos que todavía, hermano, no han sido de ninguna manera salvos. Eso es lo que nos está diciendo acá esta porción de la Sagrada Escritura. En otras palabras, hay mucha gente que todavía no ha recibido el regalo más grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es la salvación eterna, de la cual, hermanos, nosotros no tenemos que descuidarnos de ninguna manera. Hay noticias que nos están diciendo de que la gente por medio de la violencia y el homicidio están muriendo de 11 a 12 personas diarias. Hay otras personas que están muriendo por razones naturales, otras están muriendo por enfermedades verdaderamente complicadas. Y yo me pregunto, ¿y estas personas habrán hallado salvación? ¿Estas personas se habrán salvado? ¿Habrán saboreado la misericordia de Dios que los libre de un tormento eterno? O también me pregunto, hermanos, ¿cuántas son las personas que ahora, hermanos, van a la condenación eterna? Yo creo de que la salvación de nuestra alma es la cosa más importante de todas las cosas de la vida. Creo que esa fecha, cuando usted nació de nuevo, es la fecha más importante. Más importante aún cuando usted se graduó de bachiller o de la universidad, o cuando usted se casó, o cuando logró usted un empleo maravilloso. La salvación es algo de vital importancia. El Señor Jesucristo, y está ahí en la Biblia, hermanos, en el versículo 16, Mateo 16, versículo 26. Vea lo que dice el Señor ahí. ¿Qué granjeará el hombre? ¿Qué se ganará el hombre? ¿Qué es lo que va a granjearse el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En otras palabras, hermanos, ¿qué va a ganar el hombre si este hombre, hermanos, lograre todos los triunfos de la vida, lograre honores, lograre, hermanos, negocios fructíferos y grandes cuentas bancarias, pero a pesar de eso, hermanos, pueda perder su alma? Yo creo que esa, hermanos, es tal vez la tragedia más grande que un ser humano pudiera cruzar. Imagínense, hermano, atrapar los triunfos y la victoria de la vida, pero al mismo tiempo usted es atrapado por las fauces del infierno que a usted lo atrapan y a usted lo consumen para toda una eternidad. Yo creo que a esto nosotros le pudiéramos llamar fracaso. Fracaso porque logramos todo en el mundo, pero perdimos nuestra alma. Entonces, adentrándonos, hermanos, en el tema de la salvación, preguntémonos en esta hora, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es haber estado bajo las cadenas y bajo las ataduras del pecado cuando el hombre está viviendo en desobediencia, cuando la persona está viviendo en rebelión contra Dios. Y que por lo tanto lo único, hermano, que le espera es la condenación eterna. Pero un día, hermanos, vino el Señor Jesucristo y le encontró a esa persona y le perdonó sus pecados y lo lavó con esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y viene nuestro Padre Celestial y a ese ser arrepentido el Señor lo traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Hermano, esa es la salvación. ¿Y qué pudiéramos, hermanos, decir en cuanto a la salvación? Tres cosas quisiera mencionarles a ustedes en esta hora. En primer lugar, en todas las épocas donde haya existido gente, el Señor, hermano, siempre abrió un tiempo especial para que la gente se salvase. Lo que quiero decir, hermano, de que no es todo el tiempo que si usted, hermano, vive 60 años, no significa de que en cada día usted va a tener esa oportunidad. Ya se lo voy a explicar por qué, estimado hermano. Pero la verdad es de que siempre, hermano, hay un espacio, hay un tiempo especial en el cual usted, hermano, puede realmente lograr la salvación que Cristo ofrece. En algunos países se han visto esos trenes que van con rapidez a las estaciones y paran en esas estaciones. Y una cantidad de hombres empieza a subir a esos trenes, como también mujeres, porque se están preparando para ir a los campos y recoger la cosecha que ya está allí en el suelo, y esa cosecha necesita ser recogida. Uno se pregunta, ¿por qué la prisa de esos trenes? ¿Por qué esos trenes no llegan en cualquier época del año? ¿O por qué no van más despacio? La razón, hermano, es de que esa gente necesita llegar donde está la cosecha, porque la cosecha ya está allí madura, está cortada, y si no se levanta, corre el peligro, hermano, de perderse y de perderse para siempre. En cuanto a la cosecha espiritual de almas, hermano, es igual, es exactamente igual en cuanto a la cosecha de almas. Hay momentos cuando el Espíritu de Dios está activo, cuando el Espíritu de Dios está obrando, está trabajando, está tocando las vidas de una o de otra manera, que está llegando al corazón de los hombres y les está convenciendo a los hombres realmente de que necesitan la salvación, que necesitan a Cristo, y les está convenciendo el Espíritu de Dios de que son pecadores, porque algunos dicen, yo no soy un hombre pecador, yo soy un hombre moral. El Señor dice, por cuanto todos los pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Espíritu de Dios, hermano, está trabajando. Hay tiempos muy activos del Espíritu Santo cuando empieza a hablarle a una persona. Si una persona, hermanos, pierde esa oportunidad, corre el peligro de condenarse y condenarse para siempre. Porque, hermano, así nos lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, a través de las edades, a través de las épocas, siempre, hermano, ha habido un tiempo especial donde Dios se manifestó con su misericordia. Y muchos, hermanos, se aprovecharon de esa bendición, pero otros se perdieron. Veamos, hermanos, en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, Noé predicó 120 largos años a ese pueblo antidiluviano. Esa época, hermanos, era una época muy difícil. Ojalá que nosotros no vayamos a llegar a esa etapa. Porque donde todo era maldad, todo designio era para la maldad. Desde los pequeños hasta los adultos, hermanos, solamente había degeneración. a tal grado que el Señor dijo: yo me tengo que deshacer de esta sociedad, porque todos me han dado las espaldas. Y por eso el Señor mandó el diluvio, para empezar con Noé una nueva generación. Hermanos, pudiera ser de que el mundo vaya hacia esos tiempos, y quizás por eso, hermanos, el libro de Apocalipsis se va a cumplir, porque la palabra nos dice que sobre el mundo van a caer 19 juicios terribles para destruir al anticristo y a todos los adoradores del anticristo. Puede imaginarse, hermanos, de lo que estamos hablando en esta mañana. Pero Noé predicó 120 largos años. ¿Qué predicó? Les estuvo predicando a esa sociedad que viene un diluvio, que tienen que apartarse de los juicios de Dios, que tienen que buscar a Dios, que tienen que creer el mensaje que Noé les estaba predicando. Y de esa manera, hermano, les exhortaba Noé de que escaparan del juicio que venía de parte del Señor. Pero la gente, hermano, escuchando ese mensaje de Noé, la gente discurría de esta manera: pero Noé, si aquí nunca ha llovido, ¿cómo estás diciendo que nosotros vamos a perecer por un diluvio universal? Eso no puede ser posible, eso se sale de la lógica. Por lo tanto, hermanos, la gente se reía de Noé, se burlaba de Noé, se burlaba de la construcción que estaba él llevando a cabo, que era el arca. Pero Noé, hermanos, con esa fe que le caracterizaba, seguía predicando, y seguía predicando la palabra, y seguía construyendo el arca, y seguía predicando, y seguía construyendo el arca, y seguía predicando, paraba un momento, y seguía, hermanos, en la otra actividad. Vea qué tremendo. Quiero decirles una cosa. Quizás, hermano, 2 días antes de que cayera el diluvio, o una semana antes de que cayera el diluvio sobre la faz de la tierra, Mateo capítulo 24, versículo 38, nos dice qué es lo que esa sociedad estaba haciendo. No crean, hermanos, que estaban de rodillas. No crean, hermanos, que estaban ellos pidiendo clemencia al Señor. Dice la palabra que estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, hermanos. O sea, que la sociedad le había dado las espaldas a Dios. Pero, hermanos, en su misericordia, vea, hermanos, lo maravilloso del Señor. En la misericordia del Señor, y a pesar de la maldad de ese pueblo, en su misericordia el Señor les abrió una puerta de escape. Y ese escape, hermano, era el arca que él estaba construyendo. Alguien puede decir: pero hermano Héctor, imagínense que hubieran sido miles y miles que se hubieran creído al mensaje, pues el Señor hubiera ordenado: hagan 100 arcas para que la gente se salve del juicio. Pero hermanos amados, eso no fue así. Esa gente se podía salvar creyendo al mensaje de Noé, obedeciendo, arrepintiéndose de sus pecados y entrando, hermanos, al arca, el arca de salvación. Allí, hermanos, ahí estaba la respuesta para esta sociedad. Pero, hermanos, ¿qué pasó? Menospreciaron el mensaje de Noé, no le hicieron caso. Y dice el libro de Génesis que cuando vino el diluvio se lo llevó a todos, y solamente se salvaron 8 personas, hermanos, en esa arca de salvación. ¿Habrán tenido tiempo para escapar de la ira de Dios, hermanos? Por supuesto que tuvieron tiempo para escapar de la ira de Dios. En tiempos de Israel y de Judá, eran tribus, hermanos, que estaban pecando y se habían rebelado en contra de Dios. Y eran décadas y décadas y décadas de rebelión contra Dios. De tal manera que el Señor levanta profetas para decirle al pueblo: obedezcan, obedezcan, arrepiéntanse, vuelvan su corazón a Dios, porque si no lo hacen, viene cautividad para ustedes, y esa cautividad va a venir de Babilonia. El Señor se lo decía una y otra vez, pero ese pueblo, hermano, no escuchó, y en un momento dado, Nabucodonosor se presenta con esos ejércitos y lleva cautivo, hermanos, a las tribus de Israel por 70 años, y ahí, hermanos, los sufrimientos fueron indecibles. Si usted lee el libro de Lamentaciones, usted se va a dar cuenta del sufrimiento por el cual estaba pasando esta sociedad de ese entonces, precisamente, hermano, porque estaba siendo juzgada por el Señor. Tuvieron tiempo de arrepentirse y de no entrar en la cautividad por 70 años. Tuvieron tiempo, hermano. Ellos no pueden reclamarle al Señor: Señor, nunca nos advertiste, porque Él diría: yo les mandé a mis profetas, a la sociedad antidiluviana, yo les mandé a mi siervo Noé para que les predicara la palabra del Señor, pero ustedes no quisieron. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Jesús les habló a toda esa nación, a toda la Jerusalén y también a todo Israel, pero sobre todo a Jerusalén. Le habló el Señor a esta sociedad y les dijo de que el juicio llegaría porque ellos iban a matar al príncipe de gloria. Ellos iban a rechazar e iban, hermanos, a darle muerte al Mesías prometido. Entonces ese pueblo, hermanos, no le creyó al mensaje del Señor. ¿Qué nación hubiera querido, hermanos, tener el privilegio, la honra de haber tenido al Señor Jesús, que pudiera caminar sobre las calles y visitar las casas, predicar en los estadios o predicar en los parques del mensaje de la palabra de Dios? Hermanos, ¿qué nación no hubiera querido hacer eso? Pero una vez el Señor, encima del Monte de los Olivos, se le queda viendo desde esa altura a la ciudad y le dice a la ciudad: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte como la gallina tiene a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste, Jerusalén? Vea, hermano, qué tristeza en el corazón de Dios. ¡Qué tristeza más terrible! Jesús, las cosas no se quedaron allí, hermanos. No crean que iban a matar al Señor Jesús y que todo iba a seguir en prosperidad y bendición para ellos. El Señor Jesús murió más o menos en el año 33-34 de nuestra era. Pero después de 36 años de la muerte del Señor Jesucristo, habrá dicho la nación: pues aquí no hubo nada, todo está color de rosa. Viene un general romano llamado Tito, que se deja venir, hermanos, desde Roma con todo su ejército para poder sitiar la ciudad y para poder destruir a todo Jerusalén, hermanos. Así que llega el general Tito a ese lugar, posiblemente obedeciendo a algo que a él le estaba empujando en ese lugar. La sangre comenzó a correr, hermanos, por las calles de Jerusalén, y yo creo que Mateo 24, versículos 16 al 21, algo nos está diciendo el Señor en cuanto a lo que pasó en esa época cuando llegó el general Tito. El general comenzó a sitiar, hermanos, la ciudad y la sitió por 6 meses. El pueblo se estaba muriendo de hambre. Comenzaron, hermanos, a practicar el canibalismo, así lo dice Josefo, el gran historiador. Comenzaron a comerse sus propias criaturas, estimados hermanos. Vea qué cosa más terrible. Y no solamente eso, sino que como ese pueblo crucificó al Señor, Viene el general Tito, prepara decenas de miles de cruces, donde él comenzó a crucificar a esos hombres rebeldes, hermanos de Jerusalén, a los lados del camino y en los llanos. De tal manera que Josefo decía, cuando él miraba esos llanos, dice, parecía como que si eran bosques. O sea, hermano, las cruces parecían árboles que estaban llenos, hermano, de gente crucificada ahí alrededor de Jerusalén. Y no solamente eso, sino que lo que estamos leyendo, hermanos, ahí en la Escritura, es de que el Señor decía, ¡ay de las mujeres que estén encinta en esos días! Porque los soldados abrían los vientres de las madres encinta, sacaban a los hijos y los estrellaban contra las rocas. Puede imaginarse. Y hermanos, eso como que pareciera que ahí terminaba todo. El Señor agarra a ese pueblo, lo envía disperso, esclavo, a todas las naciones. La persecución del pueblo judío fue espantosa, hermano, y esa maldición duró aproximadamente 2000 años. Y terminó prácticamente con la muerte de 6 millones de judíos allá en Europa en manos de Adolfo Hitler. Vea qué cosa más terrible. Cuando pensamos nosotros en estas cosas, hermanos, ¿se habrá salvado la mayoría de esta gente? ¿Quién sabe, hermanos? ¿Quién sabe? Pero una cosa sí podemos decir, de que esa gente tuvo tiempo para poder, hermanos, salvarse y no aprovecharon el momento preciso. No reconocieron, hermanos, la visitación del Señor Jesús. No la reconocieron. Es más, la religión de ese entonces decía, pues matemos al Señor Jesús, escondamos su cuerpo, porque si no este negocio de la religión se va a venir abajo. Imagínense, hermano, ese pueblo se va a ir en pos de Jesús y quede nuestra religión. Y por eso buscaban matar al Señor Jesucristo. O sea, hermanos, la religión es algo terrible, es algo perverso. Y lo podemos ver hoy en día, hermanos, con las noticias que están saliendo en el mundo, que de las religiones están saliendo, hermanos, gente tan extremista, pero están completamente llenos de poderes malignos. ¿Qué decir, hermano, del tiempo nuestro en el cual estamos viviendo? Nuestro tiempo, estos tiempos modernos. Pues, hermanos, en nuestros tiempos modernos hay tiempo para salvación, ¿o no? Es un tiempo en el cual usted ha sido salvo. Es un tiempo en el cual usted ha sido bendecido por el Señor y usted puede ser salvo. Yo creo, hermanos, que en el tiempo que estamos viviendo, nunca, pero nunca, hermanos, ha existido en el mundo tanta predicación del Evangelio como hoy en esta época moderna. Aquí en El Salvador tenemos, hermanos, la libertad de tener la Sagrada Escritura. No hay ningún impedimento para que usted pueda tener una, dos, tres o la Biblia que usted quiera. Hay más que 50 o 60 emisoras que están a 24 horas predicando, proclamando, transmitiendo el mensaje de salvación. Hay 6 canales de televisión que están hablando, hermano, acerca de la salvación en Cristo el Señor. Pero, hermanos, en aquel día, cuando nosotros nos presentemos delante de la presencia del Señor, no vamos a tener excusa, hermano. No vamos a tener excusa, porque el Señor nos va a decir, yo me presenté a ti. Yo me presenté a ti, me presenté a través de púlpitos, a través de iglesias, a través de mensajes en la radio, a través de mensajes en la televisión, a través de un tratadito, a través de la escritura, a través de un testimonio, a través de tu vecino, a través de un hermano, a través de las enfermedades, para que tú pudieras abrir tu corazón y no quisiste. Pero tiempo, hermano, ha existido para salvación. Entonces vengo diciendo, hermanos, de que siempre ha existido un tiempo para salvación. Siempre ha existido un tiempo especial para salvación. Pero la otra cosa que quisiera decir, hermano, es que aparte de Dios no existe salvación en este mundo. Aparte de Dios no existe salvación en este mundo. O sea, tú no te puedes salvar a ti mismo. Tu moralidad no te puede salvar. Tu religión no te puede salvar de ninguna manera. Tu porte o tus dones no te pueden salvar de una manera. La salvación puede venir a tu vida cuando Dios interviene. Oiga, a través del Espíritu de Dios, hermano. Cuando interviene a través del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios empieza a hablar a tu vida, te hace sentir la necesidad de que tienes que ser salvo. Te da convicción de que tú eres un hombre pecador y que por lo tanto tienes que buscar los brazos del Señor Jesús. Hay gente que no siente eso, hermano. Y es porque no quiere, es porque rechaza. Puede venir domingo tras domingo y puedes permanecer décadas aquí, pero en aquel glorioso día el Señor no te puede llevar a su reino. Porque, hermanos, aparte del Señor no hay salvación. Aparte del Señor no existe salvación de ninguna manera. Entonces, hoy mismo, tú podrías percibir cuán lejos está de Dios. El Espíritu de Dios pudiera hacerte sentir hoy en este momento de que si el Señor viniera en esta noche, ¿te irías tú con Él? ¿Cuántos se pueden contestar esa pregunta? Gracias a Dios porque escucho muchos amenes. Pero pareciera que no es, hermano, la convicción del 100% de la gente que está acá. Por lo tanto, el Espíritu Santo te puede hacer sentir a ti de que si Él viene en esta noche, tú no te vas con Él. Pero el Espíritu Santo puede comenzar a tocar tu vida y sentir la tristeza de la condición pecaminosa en la cual tú te encuentras. Aunque es tristeza, hermano, eso es bueno. Parece que el Espíritu Santo se está comunicando contigo. A lo mejor el Espíritu de Dios te puede hacer sentir en esta mañana de que hay un vacío en el corazón que no has podido llenar ni con drogas, ni con alcohol, ni con sexo, ni con dinero, no lo has podido llenar ni con viajes, ni con amistades, ni mucho menos con títulos, porque en ese vacío solo encaja la misma presencia de Dios en la vida del hombre pecador que se arrepiente. Gloria al Señor. Así que, hermano, ese Espíritu de Dios pudiera hacerte sentir en este momento lo urgente que tú necesitas a Dios en tu vida, que necesitas verdaderamente la salvación. Y no me cabe la menor duda que el Espíritu Santo te podría estar empujando hacia los brazos de nuestro Señor Jesucristo para que seas salvo, porque en ningún otro hay salvación, porque solamente hay un nombre, hermano, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En tercer lugar, hermanos, quisiera decirles de que la salvación se produce, hermanos, en el momento más propicio y urgente de nuestra vida. Se produce en el momento más oportuno, cuando el hombre tiene una grande necesidad de Dios. Cuando no hay necesidad de Dios, hermano, la criatura no nace de nuevo. No nace de nuevo. Cuando no tienes la necesidad, cuando el Espíritu de Dios no te pone esa necesidad, no puedes nacer de nuevo. Por ejemplo, hermanos, hablando de alguna ilustración, les podría decir de que había un joven que quería ser salvo. Y llegó a una sinagoga de un venerable rabí y le dijo: Rabí, yo quiero ser salvo. El rabí quizás vio la superficialidad con la cual este muchacho le estaba diciendo acerca de la salvación. Tal vez le vio cierta ligereza. Entonces el rabí le dice, oye, sígueme entonces al río y ve detrás de mí. Y el rabí comienza a caminar hacia el río, llega a las aguas, comienza a introducirse a las aguas. El muchacho le venía siguiendo y el muchacho, hermanos, iba cerca más o menos del rabí. Y cuando las aguas le llegaron al rabí a la cintura, se da vuelta, agarra al muchacho, lo sumerge bajo las aguas y ahí lo mantuvo debajo de las aguas. El muchacho habrá pensado, hombre, parece que este es el rito de la salvación. Pero hermanos, el rabí no soltaba al muchacho y no lo soltaba. Y el muchacho ya se estaba desesperando un poquito y hacía fuerzas por salir. Y el rabí lo agarraba más y lo sumergía más bajo las aguas. Hasta cuando se dio cuenta el rabí que ya estaba desesperado, lo soltó. El muchacho emerge de las aguas, todo cansado, agitado. Y el rabí le hace una pregunta en ese momento. ¿Cuál era tu mayor necesidad cuando estabas bajo las aguas? Y él le dijo, el aire, rabí, el aire, el aire. El rabí le dijo, cuando tú necesites a Dios, así como necesitabas el aire bajo las aguas, entonces vas a ser salvo. Fue el momento y te para tu casa. Es que hermano, usted tiene que sentir esa necesidad de Dios, producida por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios puede, hermano, convencerle a usted de loco caminar en el cual andamos, hermanos, a veces en medio y sumergido en medio del pecado. Así que, hermanos, la salvación se produce en el momento oportuno y urgente de nuestra vida. La salvación se produjo, ¿saben quién, hermano? En el endemoniado gadareno. Un hombre que estaba oprimido y poseído por 2,000 demonios, dice la Sagrada Escritura, estaban allí en su ser, hermanos. De tal manera que este muchacho estaba verdaderamente, hermano, hostigado por la fuerza del maligno. Pero cuando el Señor aparece cerca de ahí en el camino, pareciera que el Espíritu de Dios abre, hermanos, un paréntesis en su mente. Y cuando el endemoniado gadareno mira al Señor, se va donde él y se va a postrar delante del Señor. Y el Señor lo liberó completamente y lo dejó en su sano juicio. Vea, hermano, la obra del Espíritu. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo a usted no le abre ese paréntesis para que usted reconozca la necesidad de Dios o que usted es un hombre pecador? Estamos perdidos. Yo ya pasé al frente y recibí a Cristo como mi Salvador personal. No, un momentito. Usted ha pasado para llenar una tarjeta de decisión y su nombre quedó allí en la tarjeta de decisión. Pero su nombre quizás no fue inscrito en el libro de la vida. Terrible, hermanos. Terrible lo que les estoy diciendo. Entonces, hermanos, la salvación se produce en el momento más oportuno y en el momento, hermanos, de más urgencia. La salvación se produjo en la mujer samaritana en el momento más oportuno y urgente de su vida, porque esa mujer estaba frustrada. ¿Quién no va a ser frustrada, no va a estar frustrada con 5 fracasos matrimoniales? 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Hermana, esta mujer estaba despedazada, pero en medio de ese fracaso espantoso en su vida, ahí fue salva esta mujer, gloria al Señor. Vean qué lindo, hermano. María Magdalena, que había tenido 7 demonios en su vida, puede imaginarse el efecto solamente de un demonio poderoso en la vida de una persona. Pero ahora 7, hermanos, 7 demonios que se conjugan para hacerle la vida de palitos a una persona. Vea el efecto sinergético que va pesando un demonio más otro, más otro, más otro, más otro. Hermano, ¿quién va a querer vivir? Pero en ese momento crítico y urgente, María Magdalena encuentra al Señor Jesucristo. La mujer de flujo de sangre, en medio de esa debilidad y en medio también, hermano, de esa de, de esa frustración también, porque se había gastado todo el dinero en medicinas y antes le iba peor. Y estaba llena de debilidad, pero fue el momento de debilidad, hermano, el que Dios utilizó. Los momentos de debilidad, usted no los menosprecie, hermano, porque los momentos de debilidad en la vida de uno, sea por los errores o por las circunstancias que lo rodean, esos momentos de debilidad, hermano, son la gran oportunidad que Dios tiene para hacerte salvo a ti, amén. Para que tú digas, necesito a Dios en mi vida. Es exactamente en los momentos de urgencia. Y a lo mejor usted, hermano y hermana, está pasando cabalmente por ese momento exacto y urgente cuando tú necesitas a Dios. Haz caso a ese llamamiento que Dios te hace a ti. Puede que hayan algunas personas que puedan decir, pues mire, hermano Héctor, a mí no me pasa nada, yo no necesito a Dios, tengo todo bajo control, yo soy una persona sana. Pues hermano, yo creo de que de sanidad no tiene nada, de sanidad no tiene nada. Y el Señor por eso dijo, es que yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, por aquellos que reconocen que están enfermos interiormente. Y que están enfermos por el pecado, a esos he venido a salvar para darles a ellos vida eterna. Así que repito, hermanos, si Cristo viniera en esta noche, ¿te vas tú con Él? ¿Puede el 100% decir eso? Si usted no puede decirlo, hoy, en esta hora, reciba a Cristo como su Salvador personal. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, podemos alabarte y bendecirte en esta hora, Padre. Dice la Biblia que tú agregabas todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí puede que hayan personas que tú los vas a ingresar a tu iglesia, oh Dios, al grupo de los salvos, para que un día puedan escuchar aquellas palabras tuyas, venid benditos de mi Padre y heredar el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gracias por la vida, Señor, que ya recibieron a Cristo. Gracias por esa salvación que como regalo del cielo vino para nosotros. Pero ¿qué de aquellas personas que todavía, Señor, no te conocen, Padre? Señor, el desenlace final está a las puertas de este mundo. Este mundo ya no aguanta más. Tu palabra dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Hoy, Padre, es el tiempo de salvación. Envía tu Espíritu y toca, Señor, las vidas que están acá para que hoy sean salvos. Mientras usted sigue orando al Señor, quisiera dar oportunidad a aquellas personas que el Señor les ha hablado en esta noche, en esta mañana. Que el Espíritu Santo está tocando ahí su vida y que le está haciendo sentir la necesidad de Dios y de la salvación en su vida. Si usted lo puede palpar ahí en su corazón que Dios le está llamando, recíbalo, invítelo a su corazón como su Salvador personal. Y si hay personas que quieran hacerlo acá, yo quisiera ver aquí en la parte central si hay personas o allá arriba Si hay personas que desean recibir a Cristo como su Salvador personal, ahí donde está, levante su mano. Yo quiero orar por usted en esta hora. Queremos orar por usted. Queremos llevarlo a los pies del Señor Jesucristo. Si hay alguien que desea recibir a Cristo allá arriba, déjeme ver su mano levantada porque queremos orar por usted. Si hubiera gente aquí a mi lado derecho que desea recibir al Señor, veo su mano. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Gloria al Señor. ¿Quién más desea recibir a Cristo? ¿Habrá alguien más que desea hacerlo? Aquí a mi lado izquierdo, ¿habrá alguien que desea tomar esa decisión de tener un abrazo, de tener un encuentro con el Señor Jesús? Él está aquí para bendecirle, Él está aquí para ayudarle, para cambiar su vida, para hacerlo de nuevo a usted, para trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Vamos a cantar "Ven a Él que te espera tu buen Salvador". Y mientras cantamos esta alabanza, que es una alabanza de llamamiento, puestos todos en pie, hermanos, puestos todos en pie, vamos a cantar esta alabanza, pero mientras cantamos esta alabanza, si usted tiene necesidad de ser salva o de ser salvo, yo quiero que usted salga de su asiento, venga acá, aquí al altar, ahí abajo, vamos a orar por usted. Dé ese paso de fe. El Señor a usted lo está desafiando en esta noche, en esta mañana. Dé ese paso de fe. Mientras cantamos, si alguien le acompañó a usted, con la persona que le acompañó, venga acá al altar y venga a recibir a Cristo. Ustedes que levantaron su mano acá, salgan de ahí, vengan acá, yo quiero orar por ustedes. Reciba a Cristo como su Salvador personal mientras cantamos esta alabanza. Venga acá, hermano. Gloria al Señor.
Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a
hacia el frente, venga acá, reciba a Jesús como su Salvador personal. Cristo le espera, Cristo le espera. Venga acá, gloria a Dios.
Venga Él, venga Él, que te espera tu buen
Las vidas que han pasado acá al frente están a punto de pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación, y Él está aquí para ayudarle, para bendecirle, para hacer de usted una nueva criatura. Alguien dirá, yo no sé cómo orar en un momento como este. Repita esta oración conmigo en voz alta. Repita esta oración. Usted que ha pasado acá al frente, repita esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, vengo delante de ti en esta hora. Tal cual soy, tal cual estoy. Con todos mis defectos, con todos mis pecados y rebeliones, Señor, vengo para pedirte que me perdones, que me salves, Que me limpies de cada pecado, Señor. Que me laves con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Si tú me lavas, seré más blanco que la nieve, Señor. Padre, dame la salvación que tú ofreces. En este instante, Señor, quiero pasar de muerte a vida, porque ese es el regalo tuyo para mí, Señor. Sálvame. Y el Espíritu de Dios venga a mi vida y se quede conmigo todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, porque ahora soy hijo tuyo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les felicitamos por este paso que ustedes han dado. Dios les bendiga grandemente. Y hermanos, que Dios les bendiga.